La Naranja.
Buen mediodía para todos, bienvenidos a un nuevo programa de Pica la Naranja. Estamos en vivo por Radio Universal para hablar de lo que se nos viene, para hablar de las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol, que atención, tienen novedades. Como adelanto, las cuatro primeras finales van en cancha de los clubes. Juegos 1 y 3 en el Palacio Contador Gastón Welfi, juegos 2 y 4 en el estadio propio del Club Atlético Aguada. Además, en la jornada de hoy comienza una nueva fecha, la tercera de la Liga de Ascenso. Vamos a tener en piso, en minutos nomás, la presencia tanto de Gastón Diz, presidente del Club Atlético Peñarol en su rama básquetbol, como de Flavio Perchman, vicepresidente del Club Atlético Aguada. Señor Juan Pablo Taibo, ¿qué dice? ¿Cómo le va?
¿Cómo estás, Alén? Buen día para todos. Hola, Lu, ¿cómo estás? Bueno, qué lindo programa se viene hoy. ¿Cómo cambia todo, con respecto a la información que acabas de dar?
Sí.
Algo particular. No me desagrada tanto, te voy a decir la verdad. Me creo que es un condimento ahí lindo para la
A mí
finales.
No me desagrada.
Va a quedar mucha gente afuera, ¿no?
Va a quedar gente afuera y me parece un despropósito que un lugar que para el deporte se hizo más que nada para el básquetbol no se pueda jugar y de perdida. Me parece lamentable. O sea, que gubernamentalmente no haya un apoyo para lo que es el básquetbol, no sé si es tanto a nivel gubernamental o es más a nivel municipal, que la Intendencia Municipal de Montevideo es quien rige en el Antel Arena. Me parece que no se pueda jugar en el máximo escenario que tenemos hoy en día en el básquetbol uruguayo es una pésima noticia para lo que es nuestro básquetbol, lo que es este deporte. Y bueno, creo que es algo que de acá a futuro se debe trabajar de otra manera para intentar subsanar y que toda esta clase de partidos vayan en el Antel Arena.
Sí, sin duda.
Igual una cosa, perdón, sí. Juan, que te corte. Entiendo a los clubes. El otro día, ayer me pasaron la cifra, no la voy a decir al aire, si después Gastón dice el presidente de Peñarol en su rama básquetbol quiere hacerlo, que lo haga. El otro día en Peñarol Defensor Sporting se perdió plata por abrir en el Antel la Arena. Y eso es algo que no puede pasar. Es algo que,
la verdad que no,
sin ningún lugar a duda, no puede pasar.
Es una lástima, teniendo seguramente uno de los estadios más bonitos del continente, que no lo podamos aprovechar en estas instancias por un tema de costos en este caso. Porque entiendo que algunas fechas no se puedan utilizar porque previamente hay un espectáculo, hay algo previsto, y bueno, ese es el motivo en el que no podés ir. Pero que el motivo en gran parte, en algunos días fijados, sea el económico, y eso para los que somos hombres de básquet nos da evidentemente que un poquito de tristeza. Después, por otro lado, este tipo de situaciones genera una agenda muy importante. Es cierto que también la agenda de esta Liga Uruguaya ha sido, la verdad, por momentos terrible, que ha conspirado con esta situación, sobre todo en instancias de finales, pero que por un tema económico no podamos llevar la mayor fiesta, el cierre de una temporada hermosa, que seguramente yo tengo 39 años, pero tenga, en cuanto a nivel individual, el talento más importante de los últimos no sé cuántos años, una final, es una lástima. Pero bueno, es la realidad y bueno, no queda otra que adaptarse.
Bien, antes de recibir a los invitados, vamos a ir con, por lo menos para cumplir, con la programación de lo que es la Liga de Ascenso para la jornada de hoy. En el inicio de la fecha número 3 tendremos 5 partidos, van a jugar 20-15, Bohemios y Verde y Rojo, Capitol, Voleibol Mundial en juego que será televisado, Goes va a recibir en Plaza de las Misiones a Colón, Larre Borges será local frente a Tabaré y Estocolmo recibirá en su cancha al Club Atlético Olimpia. Mañana va el complemento con dos partidos, 20-15 ambos, Lagomar, Unión Atlética y Montevideo frente a Sayago.
Bien, mañana por supuesto vamos a estar con todo lo que ocurra en la jornada de hoy. Para repasar y para subrayar, sí. ¿Es confirmado entonces que las finales de la Liga Uruguaya comienzan el lunes?
No. No, los días es algo que se va a resolver hoy. Okay. Lo que sí es confirmado...
La tendencia es esa.
La tendencia es esa, pero no se puede confirmar. Lo que sí es confirmado, juego 1, Palacio Peñarol, juego 2, Estadio de Aguada, juego 3, Palacio Peñarol, juego 4, Estadio de Aguada.
Muy bien, para que la gente también se vaya ubicando que al menos por las primeras 4 finales, uno estima que si no pasa nada raro, van a existir más finales para los amantes del básquetbol, sí. Ojalá que así sea, pero bueno, ya saben que a la cancha de los clubes y obviamente con solamente hinchada locataria, me imagino.
Así es. Bueno, vamos a recibir ya los dos invitados que tenemos en piso este mediodía para charlar justamente de esto, de las finales. Está el señor Gastón Diz, presidente del Club Atlético Peñarol en su rama básquetbol. Gastón, bienvenido, gracias por estar.
Buen mediodía para todos, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a vos, todo muy bien, por suerte. Y está el señor Flavio Perchman, vicepresidente del Club Atlético Aguada. Flavio, gracias por estar.
No, por favor, gracias a ustedes. Muy contento de estar en esta instancia, así que, bueno, fue parte del objetivo y a las órdenes.
Bueno, a ver, ¿quién quiere empezar? ¿Confirmados lo que manejábamos anteriormente? ¿Los primeros 4 juegos van en cancha de los clubes?
Arranco.
¿Sí?
Bueno, nosotros estamos manejando esa alternativa como la más firme ahora. En la mañana de hoy tuvimos la confirmación de que Tenfield en realidad no es obstáculo ninguno para que eso sea así. Bien. Porque era uno de los argumentos, o quizás el más fuerte. Ahí Nacho Rulo hizo la gestión con Tenfield y Tenfield enseguida dijo que no se opone a eso. O sea que está de acuerdo que es un momento que los clubes deben recaudar y que sea la mejor propuesta para los clubes. Así que desde esa restricción, que aparentemente era la más importante ayer, hoy no está sobre la mesa, y creo que falta alguna reunión más con Benítez y con la Federación para tratar de terminar de ajustar eso, pero es la que nosotros hoy manejamos como más firme.
Yo no lo quise decir. ¿Vos querés decir la cifra que se perdió el otro día jugando delante de la arena?
Sí, a ver, nosotros el otro día vendimos 3.200 entradas, ¿sí? Y perdimos cada club en el entorno de los 100.000 pesos. 150 mil pesos por club.
Es insólito, ¿no? Es algo que en una etapa definitoria no puede pasar.
Vendiendo 3.200 entradas, que creo que vender 3.200 entradas en el básquetbol nuestro es un buen número.
Claro.
Y un dato no menor, con un operativo de seguridad que en un Peñarol Aguada, que sería mucho más grande.
Claro.
Entonces, la cifra de equilibrio sería mucho más alta. Estamos hablando de arriba de las 4.000 entradas para no perder. Entonces,
es
inviable para el básquetbol nuestro en 7 finales arriba de las vender 4.000 entradas.
Ustedes 3.200 habían... 3.200 habían vendido en el año alguna vez, ¿ah?
Creo que un clásico estuvimos cerca de las 3.000 y muy poco más. Es la realidad, es muy difícil.
Fíjate que el día que se venden más entradas en el año...
Sí, sí, tal cual.
Se pierde plata, entonces...
Que tendría que ser para que quede un superávit, termina siendo...
No, pero aparte nosotros estamos... O sea, el derecho delante de la arena a cobrar lo que tenga ganas de cobrar es un problema delante de la arena, de la empresa y todo, pero nosotros... Somos dirigentes, en este caso, de Peñarol, de Aguada. Tenemos que velar por los intereses. Peñarol hizo un esfuerzo impresionante con el equipo que armó la liga. Aguada hizo un esfuerzo importante. Digo, y una de las cosas que nosotros evaluamos cuando armamos el equipo es que si llegamos a las finales, vamos a tener una retribución de ingresos.
Claro.
Que siempre a nosotros las finales nos dieron un gran superávit. Esta es nuestra sexta final y a nosotros nos da un gran superávit. Pero bueno, cuando empezamos a ver los costos, cómo se estaban barajando, cómo se estaban haciendo, que había un tema de IVA, que en este caso los clubes no descontamos IVA, digo, llegó un momento que no se hacía viable jugar en ante la arena, que es a lo que para nosotros la fiesta grande hubiera sido en el ante la arena.
Sí, claro.
Eso no lo puede dudar nadie. O sea, yo hubiera preferido toda la vida que se jueguen todas las finales ante la liga, pero nosotros no podemos ir a pérdida a ver si vendemos 5.000 entradas para ver si ganamos 2 popas caramelados.
Vos, Flavio, vendiendo, no sé cuánto es el aforo máximo en Aguada, pero 1.200 personas.
En el entorno de 1.300, 1.400.
Vendiendo eso, ¿ganás un buen dinero?
Sí, sí, sí,
Y vos, Gastón, en el Palacio, sí, lo mismo.
En el Palacio tenemos un aforo más grande.
Claro. Sí, también sí, los costos pueden llegar a ser un poquito más elevados, pero...
Más elevado que en Aguada, es cierto, pero no se compara con los costos delante de la arena.
Nosotros, evidentemente, no van a ser las mismas entradas ni cerca de lo que es en la liga normal. Vamos a tener unos precios, pero se va a llenar la cancha. Uh-huh. En este caso no hay entrada ni para los palquistas ni para los butaquistas, o sea que ellos van a tener que pagar su entrada.
Bien.
Por supuesto que le vamos a
dar prioridad,
a dar la prioridad no solo de la compra, sino del lugar que siempre vienen. O sea, el butaquista va a tener derecho, pero en este caso va a comprar su butaca para cada partido.
Como lo harían, evidentemente, en una final, en su lugar.
Como si fuera delante de la arena. Entonces, y bueno, nosotros vamos a tener, yo creo vamos a tener un superávit por partido del entorno de los $25,000.
Opa. Jugando en Aguada.
Sí. Sí. Entonces.
Vos fijate que importante. Peñarol el otro día perdió $2,500 más o menos.
Sí.
Y jugándolo en Aguada con una capacidad de 1.300 entradas como máximo, va a ganar $25,000 por partido.
Rompe los ojos.
O sea, es absurdo y rompe los ojos.
Y es que si no hubiéramos tomado esta decisión. Digo, o sea, los clubes acá actuamos en conjunto porque vemos... Y Peñarol es más o menos lo mismo. O sea, Peñarol...
Totalmente.
Porque ya, primero, en tema seguridad, hay una disminución muy grande porque Peñarol va a llevar al plantel... Y 15, 20 personas más.
No, y aparte es algo que ya está probado que se puede hacer, porque a lo largo del año jugaron dos veces en cada cancha y no pasó absolutamente nada.
¿Entendés? Entonces, ya son cuatro partidos con ese tipo de mecanismo. Peñarol se va a ir primero cuando... Nosotros nos vamos a ir primero cuando vayamos al Palacio, ellos se van primero cuando van a la cancha de Aguada.
Es algo que está aceitado.
Sí. Entonces, yo entiendo también que la seguridad... Si fuera delante de la arena, tiene que tomar ciertos recaudos. Delante de la arena, la llegada y la salida.
Sobre todo la gente.
No, con la gente. Claro. Es un lugar muy abierto, ¿viste? Yo entiendo que hay que tomar ciertos recaudos. Pero bueno, ojalá cuando nos toque ir delante de la arena estemos todos a la altura. Esto es deporte. Uno va a ganar, uno va a perder. Y en el caso de Aguada ya está probado. Aguada ha sabido ganar y ha sabido perder. Bueno, ojalá Peñarol esté a la altura de acuerdo a lo que le pase.
Bien, en cuanto a calendario, eso es algo que todavía no está estipulado. ¿Cuándo empiezan las finales? ¿Cuándo se juegan?
La verdad que no, porque ayer en la reunión con Gastón, para tomar a alguien de... como que tuvimos prácticamente coincidencia en el 90%, ¿no? Me parece.
Sí.
¿Está? Y lo único que nos quedó...
La fecha.
Nosotros estamos con ganas de empezar el viernes por una cuestión también de que jugamos hace...
Sí, el último viernes.
El otro viernes. Y y ellos estaban más con la expectativa de empezar el lunes. Ese es un poco lo que nos queda.
¿Eso se define hoy? ¿Lo van a charlar hoy y van a tratar de definirlo?
Lo que pasa es que para planificar también, y ahora me pongo desde el lado deportivo, siendo miércoles para el entrenador, para los profes, para lo que sea... Es bueno saber, o viernes o lunes, porque ahí las cargas son diferentes.
Eso sí, pero por ahora los entrenadores pensaban que jugaban viernes, ¿no?
Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero digo que se confirme hoy.
No sé si terminaremos en un sorteo o cómo se hará. También para lo siguiente tenemos que hablar con Tenfield para ver cómo es el día de pantalla. Porque, si por decirte, queda viernes, martes y el martes juega Nacional... Que no sé, ¿saben a qué hora juega martes?
Nacional 19 horas.
Está. O sea, por ejemplo, bueno, el martes...
Para jugar 21:15, 21:30 no habría problema.
No hay problema, no. Porque aparte... Bueno, entonces, por ejemplo... Pero tenemos que hablar con Tenfield para ver si hay pantalla. Ahora, si ya arrancamos... De repente podría ser sábado, martes, o lunes y jueves. Bueno, tendríamos que ver un poco.
Sí,
¿no?
un poco el matiz que teníamos ayer con Flavio en este punto era que... Lo que nosotros decíamos que al jugar con una sola hinchada, y estamos a miércoles, para poner las entradas a la venta, ya que el factor es el económico, también generar algunos días de venta, porque claro. Si no,
sí,
vamos a poner las entradas
a la venta. No, y aparte, más que nada, teniendo en cuenta en Peñarol de lo que se viene de la jornada de ayer, que mucha gente ya hizo la erogación, hizo el esfuerzo.
Fin de mes, 31, claro. La fecha del viernes era porque el Antel Arena tenía la fecha del viernes. Hay otro tema que es que la final 5, que está fijada en el Antel también, que es el 17, por lo tanto... de ahora hasta el 17, tendremos 4 partidos. Entonces no hay la necesidad de apretar los primeros dos, que podremos capaz que espaciar un poco, porque pues había en 15 días, en 10 días había 2 partidos, y bueno, manejar y gestionar eso. Pero creo que no vamos a llegar a un acuerdo, no creo que haya inconveniente. No, no, esperemos no, no llegar a un sorteo. Yo
pregunto,
creo, vamos a hablar y vamos a llegar a un
desde
acuerdo.
Desde el desconocimiento, en el caso de, esta, obviamente está la alternativa del sorteo, que
sí, está bueno,
si no se ponen de acuerdo, ponele, todo imaginado desde la desinformación, ¿puede la federación decir, vos arrancan tal día? ¿O no? ¿Eso se tiene que poner de acuerdo ustedes?
No, no, nos dieron la potestad a los clubes. Bien. Yo también ahora al mediodía nosotros tenemos un almuerzo que ya estaba programado con el plantel y cuerpo técnico, un poco de festejo por haber ido a la final y una previa a la final. y ahí también los voy a consultar a ver qué, bueno, qué tan cerrados estamos o no estamos. O sea, nosotros, porque es una cuestión de que me parecía que una semana de descanso, pues también Peñarol jugó el lunes, o sea, digo, yo entiendo la parte de recaudación de él. Veremos, veremos.
Sí, sí, sí. Bien, yendo al plano deportivo, Gastón, ¿qué te dejó la serie con Defensor Sporting? Una semifinal muy desgastante, muy tensionante para ustedes, pero que en los últimos 2 partidos como que el equipo mostró la jerarquía que tiene, cambió la actitud y se lo llevó puesto al rival.
Sí, que me dejó la primera palabra que se me viene es sufrimiento. La verdad que para nosotros fue una presión muy grande y un sufrimiento muy grande porque hicimos la inversión para estar en la final. Parte del objetivo era estar acá y bueno, y la verdad, quedar en una semifinal para nosotros era un fracaso muy grande. En el momento que nos ponemos 1-2 el martes pasado, la verdad que desde el martes hasta el lunes fueron días que fueron para nosotros muy difíciles, ¿no? Para el plantel, para el cuerpo técnico y para los dirigentes. Claro. Porque la verdad, estamos a 40 minutos por 2 de quedar afuera y de tener un fracaso que era muy grande para nosotros. Por suerte, como tú decís, Alén, la jerarquía del plantel, que se ve siempre en los momentos críticos, pudimos sacar la serie adelante. Creo que los últimos 2 partidos ganamos muy bien, sobre todo el último, pero también en Huelca, que es una cancha muy complicada, ganamos muy bien. Y bueno, ahora sí, con la ilusión de que si el plantel vuelve a mostrar todo lo que puede dar, creo que estamos a la altura de competir en una final que va a ser muy pareja, creo que va a ser larga. Ojalá para nosotros sea corta y buena, pero la lógica, y mirándolo lo más frío que se puede, creo que va a ser una serie larga, porque de hecho jugamos 4 partidos, ganamos 2 cada 1,
no,
uno en casa, uno afuera, todo por un punto, en la última
bola.
Entonces, la lógica marca va a ser una serie larga y creo que es muy pareja y que bueno, que para el que está afuera va a ser una serie preciosa. Para nosotros que estamos adentro, vamos a seguir sufriendo un poco más.
Flavio, ¿vos qué te dejó esa semifinal con Nacional, donde después de la baja de Anderson como que había quedado marcado el favoritismo para Aguada y lo terminaron resolviendo bien en 4 partidos?
Bueno, yo creo que la baja de Anderson marcó la serie, ¿no? A priori, por dos situaciones. Una, porque Anderson era para mi gusto el mejor jugador y el líder de Nacional en varios aspectos, eso te dabas cuenta. Y eso lo disimulás de a ratos, pero no lo disimulás durante toda una serie. Y segundo, que Nacional, cuando opta no traer otro pivot, me parecía muy difícil que ellos pudieran sostener la serie con Otonello y Giorgetti en la pintura en relación a lo que es Luis Santos hoy. Después nos podía haber complicado, como lo hizo en el segundo partido, el hecho de que pasaran a tener un perímetro con muchas variables y muy fuerte con Smith y Matthews, ¿no? Y Jay Matthews. Y bueno, la verdad, ese minuto de furia que tuvo Matthews en la cancha aguada, si ya la serie estaba un poquito desvirtuada, yo creo que la terminó de cerrar, ¿no? O sea, se liquidó el partido en la cancha aguada porque ya, si bien tuvieron una reacción muy buena, porque ellos tuvieron algunos puntos altos en la serie, Otonello, Semilia y Prieto tuvieron una muy buena serie, yo creo que a la larga era muy difícil terminar de ganarnos. Aguada le ganó bien ese y le terminó ganando bien en el parque, ¿no? El último. Pero bueno, estaban dando mucha ventaja, ¿no? Estaban dando un extranjero menos. No tenían un centro definido, entonces yo creo que Nacional hizo una gran campaña todo el año, una gran campaña a nivel internacional, pero evidentemente no les dio para poder llegar al final de la mejor manera. También habían tenido ya la lesión de Smith, la lesión de Gonzalo Alba, ¿viste? Bueno, son años accidentados, a nosotros nos pasó el año pasado, ¿no? Cuando fuimos a enfrentar a Peñarol y tuvimos tres bajas. Y son difíciles de disimular y a veces te borran parte de un año. Yo creo que Defensor dejó pasar la gran oportunidad el día de la cancha de Huelcan. Yo creo que ese día, el Defensor no estuvo a la altura, estuvo muy, evidentemente, muy, muy, muy contenido. Pero bueno, cuando ahora también se lesionó Soto de cara al último partido, no es que con Soto hubiera sido muy diferente el trámite, por eso no se sabe. Lo que sí sabemos que cuando vi que Soto ya tampoco estaba, me parecía que el quinto partido no prácticamente no había chance, porque es un tema de rotación, de rol en el equipo. Entonces, las lesiones tienen una incidencia importante.
Más allá de que esta historia, obviamente, que es colectiva y va una pregunta individual para cada uno, lo que tanto Granger como Sims dan adentro de la cancha, lo vemos todo. Y es magnífico y es un lujo, la verdad, verlos en vivo, como diría un amigo. Pero afuera de la cancha, ¿qué les da Granger y Sims?
Bueno, si ahí es un lujo tenerlo en el básquetbol nuestro, ¿no? Te da el liderazgo en el vestuario, en los momentos críticos, como el otro día, el día que se partió con Sporting. La verdad que con una actitud muy positiva, en lo personal tengo una línea bastante directa con él, sobre todas cosas del día a día, están en todos los detalles, en cosas que faltan, que nos faltan, en qué se puede mejorar, y me parece que nos ayuda a todos a crecer, porque obviamente un tipo como él, que jugó en el nivel más alto, y que venga acá y que te diga cómo mejorar, cómo hacer mejor las cosas, cómo profesionalizar algunas cosas. Uno siempre tiene que tratar de escucharlo. Hay cosas que se pueden llevar adelante en Uruguay, otras que no, es lógico, pero me parece que nos aporta muchísimo, nos está dejando muchísimo, y lo que está dentro de la cancha creo que no hay ninguna duda. Es un líder deportivo nato. O sea, cuando las papas queman, cuando las cosas se ponen feas, es el que la agarra, el que asume, el que quiere, el que está siempre, el que quiere jugar siempre, hasta se molesta si no juega. Bien, digo,
sí, de hecho a lo largo del año jugar. Creo que se había manejado en algún momento la posibilidad de pararlo por un tema en la rodilla, y él mismo dijo, yo quiero jugar.
Sí, exacto. Es que cualquier otro jugador probablemente hubiera tenido que hacer ese proceso, y él dijo, yo quiero jugar, quiero estar. Y justo nos agarró en un momento que se perdieron algunos de los partidos.
Sí, precisaban ganar.
Claro, y él dijo, quiero estar, y bueno, y dejó esa recuperación para después. Y, bueno, creo que la verdad que es un lujo que esté con nosotros.
Flavio, Donald.
A ver, Donald es, desde todo punto de vista, un profesional increíble, pero no es nuestro líder, ¿no? Nuestro líder es Pepo Vidal. O sea, el que cumple parte de lo que decía Gastón con Granger, el que hace ese rol, ese es Pepo.
Es un jugador mentalmente fuera de serie, ¿no? Está muy por encima de la media.
Está muy por encima, pero aparte está en un montón de detalles. Tan es así que a veces hasta lo tengo que calmar un poco de tanta cosa que quiere abarcar y que quiere estar, porque para que no esté pendiente de tanta cosa, tratamos este año que en Aguada, por supuesto que sí, en algunos temas son muy importantes, pero a veces que no estén temas que lo desgastan de más. Uh-huh. Fíjate que él hizo este año, hizo una temporada en la que, más allá de los primeros dos partidos que ya estaban previstos por el tema de la muñeca que se había roto, él después faltó a dos partidos, o sea, no dos o tres.
Sí, no, y aparte jugando en un nivel alto, ¿no?
Muy alto, muy alto. Yo creo que es el líder de asistencia, ¿no?, de la liga, estoy casi seguro. Pero bueno, no me quiero ir de lo de Sims. Sims es un profesional que está, o sea, no tenés que estar pendiente con él de nada, porque él hace todo lo que hay que hacer. Tiene una conducta excelente, excelente compañero, excelente profesional. También tiene una parte mental muy fuerte, que se regula mucho para saber cuándo tiene que ser protagonista, cuándo no, cuándo tiene que pasarla o cuándo es su momento. Con muy pocas quejas. Yo, de los 11 años que estoy en el básquetbol, es sin duda top 3 o top 2 de los extranjeros que me ha tocado estar, ¿no? Digo, o sea, no, un jugador excelente de todo punto de vista.
Había, cuando arrancó el año y Aguada decide ir por Rudd, bueno, cierta expectativa, ¿no? Con lo que había sido anteriormente su pasaje en Biguá. No estoy hablando de temas deportivos, que son lógicos, pero lo cierto es que uno lo ve brillar de una manera que le hace acordar a los mejores momentos de él en Biguá. En algún momento vos tenías también cierta incertidumbre de decir, a ver cómo manejamos este tema.
Bueno, la incertidumbre está por lo que te va llegando. Digo, yo la última vez que estuve acá, que fue por, no sé si fue por enero o diciembre, yo creo que fue más diciembre, dije un día, hice un planteo, que incluso él en un momento no lo tomó tan bien, que dije que la actitud de Rude era muy buena, que la compenetración en el equipo era muy buena, pero que deportivamente él todavía estaba en el debe. Que estaría un 60%. Él no lo, en un momento se lo tradujeron mal o no entendió bien, pero yo dos meses después o tres meses después, un día que tuvimos una charla, le dije, vos aquella vez te enojaste, le digo, pero hoy estás mejor o peor. No, estoy mucho mejor. Entonces yo tenía razón. O sea, porque hay que decir las cosas como son. Digo, y en este caso, Víctor, tuvimos solo un inconveniente, que fue posterior al día que jugamos con Nacional en cancha de Nacional, que tuvo un como un exabrupto, si se acuerdan, que
lo con Cortizas.
En la fase regular, no.
Ahora
en los partidos de que jugamos los seis todos.
En Liguilla.
Que lo frena de última, lo frena Alejandro Acosta. Uh-huh. Y después de eso tuvimos una charla. Y ha estado, o sea, ustedes le han visto el semblante.
Sí, es que voy a eso.
Tiene buena cara, sale con buena cara, ha tenido partidos brillantes, nos ha liderado en la ofensiva un montón de veces, ha tenido mucha mejor actitud para marcar. Uh-huh. Y bueno, es un jugador que también se regula, ¿no? Él sabe cuando vienen los momentos más difíciles y ha estado a nivel. Ha tenido partidos que ha sido, y es un jugador que, a mi gusto, ¿no? Porque esto es cada uno personal, es el jugador que nos da el mayor equilibrio. Si él está bien, nosotros tenemos muchas más posibilidades de ganar.
Yo pienso lo mismo, he insistido acá siempre. Compartimos. Que si Rude está bien, Aguada por lo general está bien, porque vos sabés que Sims te va a dar lo que te da habitualmente. Entonces dependés bastante de la noche que pueda tener Rude y de cómo esté él.
Cuando Víctor está bien, nosotros es un equipo muy difícil de ganarle. O sea, es difícil que nos ganen si Ruth tiene una muy buena noche.
Bien.
O sea, nosotros, yo siempre veo dos variables en el club, que son las tres fichas que entran de recambio, o sea, el Pitu, Pena García y Zubic, y la actuación de Víctor. Esas son las dos variables nuestras, porque yo creo que en el caso de Sims, de Luis Santos, de Pepo, mismo de Fede, que si bien ha tenido altibajos, nosotros ahí tenemos una base. Pero bueno, las dos cosas que nos cambian el rendimiento son esas.
Bien, ya tendríamos que ir cerrando, la verdad, ¿ya? Una lástima no poder tener un poco más de tiempo, porque la charla está preciosa. Le quiero pedir a los dos un porcentaje de lo que piensen puede pasar en las finales. ¿Quién es favorito y con qué porcentaje de posibilidades? Primero Gastón.
Acá lo quiero ver,
Ay, sin casete.
A ver.
No vale 50 y 50. No, eso no, está no. Plano,
Es que pensé 50 y 50 porque en realidad los cuatro partidos fueron muy parejos.
¿Piensa 50 y 50?
No, bueno, no vale.
Yo
no
creo,
vale.
Voy a decir entonces.
La copa se la tiene que llevar a alguien. 50 y 50, ¿quién le damos la copa? Nosotros.
51-49 Peñarol. Muy un bien. Tema de confianza en el equipo. Muchísima confianza en los muchachos y en el cuerpo técnico. Pero sin desconocer que es una final extremadamente pareja, como se demostraron en los cuatro partidos.
Flavio.
Mira, yo creo que es una final 55-45 a favor de Peñarol en el porcentaje previo.
¿De Peñarol?
Sí, yo pienso eso. Pienso que Aguada tiene mejor trilogía de extranjeros.
Sí.
Y Peñarol tiene mejor estructura de nacionales. Los dos nos preparamos para llegar hasta acá. Sabíamos que teníamos dos rivales más en la previa, que eran Hebraica y Nacional.
Uh-huh.
Bueno, los dos cumplimos un objetivo. Aguada siente que cumplió el objetivo, que era llegar a la final. La vamos a querer ganar como sea, pero bueno, los dos acá con Gastón sabemos que uno de los dos gana y el otro va a perder. Pero
son
sí,
noches, ¿eh?
No, ¿Qué noche está? Pero sí, siempre creo
noches
que...
y detalles.
Y detalles, de muchos detalles. Tal.
Entonces...
Y ajustes de
ahora Aguada sí tiene una ventaja sobre Peñarol, que es que mi equipo titular es bicampeón, o sea, todo el equipo es bicampeón.
Es cierto.
Y en el caso de Peñarol, hay jugadores que son de gran nivel, pero que todavía no fueron campeones en la Liga Uruguaya. Claro. Y eso hay que demostrarlo. Eso no es para cualquiera. Entonces, Luis Santos es bicampeón, Sims es bicampeón, Rude es bicampeón, Fede Pereira es bicampeón.
Pena García.
Y Aguada, además.
Pena García es bicampeón. Entonces, bueno, Pepo bicampeón. Fede Pereira va a jugar su sexta final. Uh-huh. Entonces, eso frente a algunos jugadores de Peñarol, yo creo que es una ventaja que tenemos en Aguada. Bien. Porque Peñarol tiene algún jugador que ha sido campeón, pero con más como actor de reparto. Entonces, eso a la larga, después cuando vienen las luces de la final, hay que demostrar esa jerarquía que Peñarol la tiene, claro. Está fuera de discusión.
Y aparte es un elemento motivante también para esa persona que quiere tener.
A ver, pero en este caso yo digo, Granger no fue campeón de liga, pero la realidad es que no jugó.
Claro, o sea, pero no allá es que en Europa fue.
No, fue campeón en claro. Europa.
No, por claro. Eso te digo, o sea que no es que no. Bien. Pero bueno, el viste la dinámica acá del básquetbol nuestro es media especial, es todo, entonces yo creo que ahí tenemos. Pero bueno, Peñarol...
Tenemos un técnico bicampeón. ¿Eh? Tenemos un técnico bicampeón.
Eso es verdad.
Sí, sí, con Miguel Comacavi.
Con Miguel Comacavi.
Entonces, en el caso de ahí, yo creo que también hay una ventaja para Peñarol, porque es el primer año del casco como líder de
sí, la primera final también.
Sí, primer año, imagínate, primera final. O sea, sí ha estado como ayudante de equipos campeones, ¿no? Cuando fuimos con Malvin y otros. Y bueno, yo creo que Peñarol en la parte de cuerpo técnico tiene una ventaja y no hay por qué desconocerla. Yo creo que es más fácil hablar las cosas bien. Como uno las siente.
Para cerrar y para informar a la gente, ¿hoy de tarde se sabe el calendario de las finales?
Y bueno, la ideal es que cuanto antes,
deberíamos.
¿No? Cuanto bien, antes bien. Sepamos, mejor.
¿Pero va a haber una reunión física o van a seguir hablando?
Bueno, yo creo que ahora tenemos que hablar con... Lo que tenemos que saber es cuándo hay pantalla. En función de cuándo hay pantalla, definir... yo lo que te dije ahora en la comida, voy a hablar con el cuerpo técnico, a ver cuánto hay, y de repente ahora hablar dos minutos con Gastón para ver qué alternativa tiene a no jugar el viernes. Si tiene ser el lunes o puede ser el sábado. No sé,
perfecto.
A verlo...
Nos enteraremos en un rato entonces. Gastón, gracias por venir, un gusto enorme.
A ustedes, muchísimas gracias por la invitación nuevamente y bueno, un gusto estar acá.
Flavio, lo mismo, gracias.
Gracias por venir a los dos.
Nosotros nos vamos, rápidamente cerramos el programa de la jornada de hoy con Pica la Naranja. Volvemos mañana, como todos los mediodías a las 12 horas. Ya se viene la Oral Deportiva aquí en 970 Universal.